Buenas noches, queridos amigos. Muy buenas noches, queridos esféricos. A una semana de finalizar la quinta temporada de nuestro programa y a muy pocas semanas de comenzar la emisión de ese nuevo proyecto Código Enigma, nos reunimos nuevamente para plantearnos un nuevo tema que creo que es una actualidad. De ahí que el programa de esta noche lleve por título Tras la Puerta. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado cómo le irá la vida a alguien que formó parte de nuestra vida? ¿Cuántas veces hemos juzgado a alguien sin apenas conocerlo y después de un tiempo manteniendo una amistad comenzamos a entender ciertos comportamientos que antes mirábamos con malos ojos? Juzgar es gratuito y desgraciadamente a la sociedad en la que vivimos no le tiembla el pulso a la hora de condenar al prójimo. A veces de una manera acertada y otras de una manera injusta, casi siempre. Pero los hechos me dan la razón. Cada día cuando nos levantamos nos cruzamos con un gran número de personas de las cuales desconocemos su situación, desconocemos su pasado. Enseguida nuestra mente, casi de una manera automática, los cataloga y los archiva en una especie de disco duro que llevamos en nuestro cerebro. Aquel es gay, el otro es musulmán, ese es pobre y el de más allá es gordo o delgado. Cuando esto ocurre, no somos conscientes de que nuestra mente está confundiendo a las personas que nos rodean, personas normales y corrientes, y las confundimos con aquellos que verdaderamente deberían ser catalogados: el ladrón, el violador o el pederasta. Permitimos que nuestra mente condene a las personas que por una u otra razón creemos diferentes a nosotros, sin conocer qué se esconde tras sus años de vida, sin saber realmente quién se encuentra detrás de esa puerta que separa la vida pública de una vida más íntima y anónima. Os propongo que el programa de esta noche nos sirva para que todos, absolutamente todos, reseteemos nuestro cerebro y borremos esas carpetas sobrantes donde lo único que injustamente guardamos es el nombre de personas cuya única diferencia entre nosotros y ellos es una condición, un físico o una creencia. De esa manera podremos dejar espacio en nuestro disco duro para resaltar perfectamente a esos que sí debemos mantener, para no olvidarnos de que lo único que nos convierte en seres diferentes es nuestro comportamiento ante el resto. Comienza la cuarta esfera. I'm finding it hard to believe we're in heaven. La cuarta esfera. Vamos a dar comienzo al programa de esta noche, pero antes quiero hacer un comentario que ha sido desgraciadamente actualidad aquí en nuestro país. Y se trata de un caso que para mí podría ser, no sé, una atrocidad colectiva, una forma de provocar lo que nadie quiere, que es una muerte. Esto ocurrió en la compañía Iveco, en una empresa que se dedica a la construcción de unos vehículos. Todo comienza cuando una chica, una joven, se graba en vídeo con el que era su pareja, en una forma íntima, o de una forma íntima, y este años más tarde la publica. Y se la van pasando los compañeros de trabajo de ella, uno a uno, compañeros y compañeras, hasta que llega a sus manos y ella se suicida. Yo creo que todos, todos, por lo menos todos los que vivís en España, habéis escuchado hablar de este caso. Y quiero mostrar mi repulsa porque creo que entre todos han colaborado a que esa persona haya llegado a tomar una decisión tan drástica y tan triste. Empezando por la empresa, que no cortó lo que estaba ocurriendo de raíz, y acabando por los compañeros que colaboraron en esa difusión del vídeo. Personalmente creo que todos son culpables, porque ya no solo la persona que ese cobarde o esa cobarde que difundió por primera vez el vídeo, sino el resto, por seguir compartiéndolo y seguir haciendo más grande la pelota sin pensar en el daño que estaban provocándole a esa chica. Desgraciadamente, hoy tenemos que anunciar una muerte más. Una muerte más por la injusticia, por el morbo, por el... No sé cuál es el motivo que puede llevar a las personas a hacer eso y que nadie denuncie este tipo de acoso y este tipo de humillación. Yo creo que lo que esta chica hizo, pues muchos de nosotros, a lo mejor alguna vez, lo hemos hecho, y no es nada malo. Es algo que forma parte de la vida y que no es... no se puede juzgar, sea una mujer o sea un hombre. El tema que vamos a tratar hoy es un tema bastante duro, un tema en el que nos haremos una pregunta: ¿qué se esconde detrás de una puerta? ¿Quién es nuestro vecino? ¿Conocemos realmente a esa persona que nos sonríe por la mañana? Vamos a continuar con el programa, y sin dejar la actualidad y la temática con la que hemos empezado, vamos a saludar a Yolanda Ángel. Buenas noches, Yolanda.
Buenas noches, Eduardo.
Y a Ana Corcuera. Buenas noches.
Buenas noches a todos.
Esta noche tenemos un programa que es mejor advertir a todos que si hay niños escuchándonos, mejor que se vayan para la cama, ¿no?
Sí, porque desde luego va a tener pesadillas. Yo las he tenido mientras he estado preparando y leyéndome todos estos casos que traemos hoy.
Ana, un tema duro de preparar, ¿verdad?
Un tema que nos ha ido poniendo los pelos de punta. Yolanda y yo íbamos de vez en cuando comentando algo, y ha sido una semana terrible, terrible. Todo lo que hemos leído supera, pero con mucho, la idea de lo que puede suceder por el mundo, ¿no? Espantoso, espantoso realmente.
Bueno, vamos a dar comienzo, como decía antes, empezando por la actualidad, algo que ocurrió hace muy poco tiempo a una joven llamada Laura Luelmo. Yolanda, cuéntanos un poquito el caso para todos aquellos que no sepan qué es lo que ocurrió.
Pues el caso de Laura Luelmo, la verdad es que fue algo que conmocionó muchísimo a la sociedad, como siempre que ocurre un asesinato, y además fue muy mediático, porque era una mujer joven que había conseguido un trabajo de lo que por fin le gustaba y que se trasladó a vivir al campillo de Huelva. Ella era de Zamora y un buen día desaparece. Todo el mundo se pone a buscarla, desesperados porque ha ocurrido algo, y empieza a haber sospechas de que puede haber algo intranquilizador en un vecino. Ella ya había confesado tanto a su familia como a su pareja que el vecino de enfrente no le daba buena espina, que le miraba raro. Y efectivamente Laura tenía razón, le miraba raro. Y un día que ella se iba a ver, se fue a comprar y se fue a correr, algo que podemos hacer cualquiera de nosotros, ese vecino de enfrente, esa persona que a ella le tenía bastante asustada y se sentía muy amenazada, la secuestró. Se la llevó a su casa y durante varios días la torturó y la violó. Finalmente, 5 o 6 días después, apareció el cuerpo de Laura en un descampado, semidesnuda, con signos evidentes de esas agresiones sexuales y de haber sido torturada y golpeada. todo llevó rápidamente a su vecino, a Bernardo Montoya. Este hombre estaba en un permiso o estaba en la calle, aunque estaba condenado por una muerte anterior. Es más, se tuvo que marchar de un pueblo donde vivía porque los vecinos, sus vecinos sabían lo que había hecho y lo que no querían es que ese personaje estuviera allí. Se fue a una casa de la familia, a este pueblo, el Campillo, donde tuvo la mala suerte Laura de tenerle por vecino. Según sus palabras, él se encaprichó de ella. Lo único que quiso era violarla y matarla. La mató de un golpe en la cabeza. Tiempo después, él estaba en la cárcel, ha estado a punto, que eso ha sido una cosa que me ha dejado muy perturbada, ha estado a punto de quedar en la calle, de nuevo por un defecto de forma, cuando la estaban interrogando, porque las transcripciones, al grabarle, uno de los cables de la grabadora no consiguió rescatar la voz de este hombre, y su abogado estuvo diciendo que había un defecto de forma y que tenía que ponerle otra vez en la calle. Gracias a Dios, el juez dijo que era imposible poner a Bernardo Montoya, un asesino ya de dos personas, por la alarma social que podría cumplir, que podía ocurrir, y afortunadamente este hombre sigue en la cárcel, pero fue uno de los casos que rápidamente se me vino a la cabeza de ¿quién es tu vecino? Pues en el caso de Laura, tu vecino es tu asesino.
Yo creo que debería existir una base de datos donde apareciera el nombre, ¿no?, de este tipo de monstruos.
Claro, porque es como otro caso que no vamos a tocar esta noche, porque hay tantos, por desgracia, hay tantos casos similares que ocurrió en Madrid sobre un pederasta que tenía aterrorizados a un barrio, a Ciudad Lineal, y resulta que era un vecino del barrio que todo el mundo conocía. Es que lo que tú dices, tendríamos que tener acceso y saber que es verdad que habrá personas que están de nuevo en la sociedad y que han recapacitado, pero en estos casos suele ser muy difícil que asesinos en serie o asesinos de una violencia tan extrema como el de Bernardo Montoya, es más, dicho por él, prefiere estar en la cárcel porque se considera a sí mismo un peligro.
Bueno, nosotros vamos a dejar la primera pregunta en el aire, y es si la justicia hace lo suficiente, ¿no?, para mantener encerrados a esta serie de, no sé cómo llamarlos, seres, objetos, y evitar de esa manera pues que no incidan, ¿no?, en sus delitos. Mientras tanto, mientras vosotros nos dejáis en las redes sociales vuestra opinión, vamos a hablar con Ana de un hombre llamado Henry Lee Lucas. ¿Quién era este señor y qué ocurría detrás de su puerta?
Un norteamericano. Nos vamos al siglo pasado, nos vamos a 1936, y lo hacemos no porque no haya hoy en día multitud de casos, sino porque al haber pasado muchos años tenemos ya la historia de su infancia, muchos más datos, ¿no? Ya no está protegido por la ley de protección de datos, porque este hombre ya falleció, y por eso podemos saber toda su historia. Y sin embargo, casos de hoy en día, pues lo que estabais comentando, no podemos saber, no tenemos una lista de asesinos en serie, ni de violadores, ni de psicópatas, a menos que la televisión y la prensa se haga eco y publique sus nombres, que no pueden, porque violamos la ley de protección de datos. Por eso no se puede saber, lamentablemente, porque preferiríamos, claro. La alarma social que se genera cuando alguien se entera que un violador está por la calle es espantosa, y donde yo vivía ocurrió. Había salido un violador y se decía que estaba muy cerca de mi casa. Muy divertido. Henry Lee Lucas, este hombre fue un hijo no deseado de una madre prostituta que le crió con palizas, con continuas humillaciones, y que además de ver a su madre prostituirse, le veía golpear a su padre. Es que su padre era un alcohólico al que le faltaban las piernas. En una familia realmente compleja para vivir ahí. Este chico, además, ya desde niño, por las palizas, por todo lo que le rodeaba, pues muy jovencito empezó a irse al campo y a violar a animales a los que luego mataba. Y además los degollaba durante la violación porque le producía más excitación. Hablamos de perros y ovejas. Uh-huh. Con 14 años, los padres discutieron, el padre se marchó de casa, al día siguiente apareció congelado, muerto congelado en un bosque cercano, y el que no quiso quedarse con su madre se marchó, pero como no sabía hacer nada para ganarse la vida y con 14 años, ¿qué iba a hacer? Se puso a robar. Y esto le llevó a la cárcel. Cuando salió de allí, es cuando empieza la parte ya un poco más dura, ¿no? Él ha ido, yo creo que ha ido enfermando, o su cabeza está peor, o vaya usted a saber, y lo que hace es volver a su casa y en una enorme discusión con su madre la mata y después viola su cadáver. La necrofilia es una constante en su vida. Le detienen, lo vuelven a mandar a la cárcel, pero también a un psiquiátrico, y ahí ya le diagnostican una psicopatía con desviaciones sexuales y sadismo. Y eso puede estar al otro lado de la puerta de alguien.
¿Qué puede pasar por la cabeza de una persona para que llegue a eso?
¿Cómo puede empezar la vida? Pues eso, siendo no deseado, siendo golpeado, viendo el sexo continuamente en su casa, viendo cómo su madre pega a su padre, cómo le humillan, cómo distorsionan su mente hasta un punto que fíjate. Pero claro, este es el comienzo, porque a partir de ahí se va a vivir a casa de una hermana cuando sale de la cárcel y del psiquiátrico, porque sale de esto. No está todavía curado, ni lo va a estar nunca, pero no está curado, su hermana no lo sabe, y él se va a vivir, se casa con una amiga de su hermana que tiene dos niños, una de 9 y otra de 8 años. Mientras la mujer trabaja, él, que está en casa porque sigue sin saber hacer nada, se dedica a violar a la niña de 9 años, obligando a la de 8 a mirar. Más sadismo, más degeneración, ¿no? Después de eso se cansa de ellas, felizmente no las mata, se marcha y se dedica a asesinar en solitario por todos los sitios donde va, ¿no? Por la carretera, por le da igual. Cuando por fin lo cogieron, hay que decir que, bueno, acabó en la cárcel con 11 asesinatos demostrados. Creen que es responsable de 157, pero también se le relacionaban con entre 300 y 900. Imposible saberlo. Y que esto tiene una segunda parte.
Ana, nos dices a todos que hay una segunda parte. Cuéntanos de qué va esto.
Pues esto va de que os quería contar la historia de otro señor, o de otro personaje, que se llama Otis Tull, que es conocido como el caníbal de Jacksonville. Fíjate qué título, para ser conocido. Y es que Henry Lee Lucas y Otis Tull fueron pareja. Se conocieron y suponen las crónicas que, sin saber de las aficiones de cada uno de ellos, y se emparejaron, pero ¿uno qué comparte con su pareja? Puede compartir una vida estupenda, un trabajo, una casa, unos hijos. Estos compartían muertos, compartían asesinatos. Otis era pirómano y una de las cosas que más le gustaba era prender fuego a una casa y mientras tanto se masturbaba, mientras la veía. Era un adicto también a las drogas desde los 10 años. Con 13 se ofrecía para hacer felaciones a los borrachos. En fin, con 14 cometió su primer asesinato y con 25 ya había cumplido 13 condenas. Pero cuando se encontraron, Henry Lee y Otis Tull empezaron a asesinar y a descuartizar por la autopista 135 o I-35, repartiendo luego los trozos por todo el país. Por eso a Henry Lee no se sabe muy bien cuántos muertos atribuirle, porque no era muy difícil encontrar las pistas, porque iban esparciendo brazos, piernas, cabezas, imagínate, ¿no? Por todos los sitios. Imposible reunirlo, imposible. Pero ¿cuál era la moda de hacerlo? El modo de hacerlo. Primero les violaban, luego les asesinaban, luego les volvían a violar y luego los descuartizaban. Eso sí, se repartían. Mataba a los hombres con un disparo, así que Henry mujeres, Otis hombres. Muy, muy organizados para eso. Pero los dos hacían lo mismo, violaban, asesinaban, volvían a violar a los cadáveres, los descuartizaban y los iban repartiendo por todo el país. Hubo una historia más sórdida cuando una sobrina de Otis, que tenía 15 años y que estuvo colaborando con ellos, llamando a las puertas con aspecto inocente porque parecía muy jovencita, bueno, cuando se hizo novia de Henry. Entonces Henry intentó dejar de asesinar, intentó recuperar una vida más o menos normal, estuvieron cuidando a una ancianita. Luego la chica quiso ir a Florida a ver a su familia, le pidió a Henry que la llevara y al final, en una discusión, Henry la mató. Uh-huh. Era su pareja. Una vez muerta la violó, claro, porque no iba a desperdiciar un cadáver así como así, ya que estamos, y más adelante dijo que era el mejor polvo que había echado con su chica. Pero Henry no desaprovechó tampoco, volvió a ver a la anciana a la que habían estado cuidando y también la mató. Así que al final fue detenido, porque ya ahí sí que lo pillaron, y cuando lo pillaron a él, pillaron a Otis, y cuando confesaron los crímenes, pues sin saber muy bien el número o sin acabar de tenerlo claro, a Otis de todas maneras le cayó cadena perpetua, murió en la cárcel, y a Henry pena de muerte. Aunque al final creo que fue conmutada y fue también cadena perpetua. Y aún queda una cosa más. Resulta que Otis de niño, su abuela era satanista. Y él, que sabía de eso, cuentan, aunque de esto no hay ninguna confirmación por parte de la policía, no se pudo probar, pero ellos contaron que se dedicaban a secuestrar niños que enviaban a México para que hicieran películas porno con ellos, sacrificios rituales o incluso películas snuff. ¿Os acordáis de lo que son las películas snuff?
Sí, hubo claro.
Un tiempo que estuvo de moda.
Muy de moda, en los 90.
Sí, bueno, no sé, hablar de ellas por lo menos, ¿no? Eran las películas estas en las que se torturaba a la víctima y se le mataba lentamente con una cámara fija. Fíjala con un plano fijo para que estuviera claro que no había trampa, truco ni nada, ¿no? Y también dicen que hacían eso y que también vendían estos niños a gente muy rica y hacían los sacrificios, pues eso, matándolos, rajándoles la garganta, en fin, descuartizándolos, violándolos, ya de paso violaban animales que también los degollaban, todo en una fiesta satánica salvaje. Y esta es la historia de estos dos personajes, que así para empezar la noche, yo ya no dormiría.
Uh-huh. Y menos pensando que una persona así puede estar como vecino tuyo, ¿no? Y tú desconocer totalmente su vida.
Al menos temporalmente, porque se movían, pero de repente alguien alquila una vivienda en tu bloque de pisos o al lado, y puede ser alguien así.
Lo que más me impacta, bueno, aparte de todos esos asesinatos tan crueles, es que, por ejemplo, en el caso de Otis Tull, a los 25 años ya tenía 13 condenas y seguía libre, ¿no? O sea, le dieron la posibilidad de seguir asesinando y de seguir cometiendo todos esos delitos, ¿no? Lo que me hace pensar y lo que me hace lanzar otra pregunta a todos los esféricos. ¿Se puede rehabilitar una persona así? Es decir, un psicópata que mató ya a gente, que, bueno, hizo de todo, y que le den la oportunidad porque crean que se puede rehabilitar. ¿Vosotros pensáis que en el caso de Otis, por ejemplo, o como muchos otros, ¿no?, como en el caso que nos contó Yolanda, y con el que abrimos este, digamos, debate, ¿no?, porque vamos a contar historias, pero también vamos a dar nuestra opinión, ¿creéis que estas personas tienen derecho a una segunda oportunidad?
Derecho, todos tenemos derecho a ciertas cosas. Lo que ocurre es que también tenemos una obligación, que es la de cumplir con la justicia. Y cumplir si eres una persona que no eres estable y que ha cometido esta cantidad de crímenes, hasta qué punto tú puedes disfrutar de la libertad. Cierto es que por lo menos en España hay una cantidad de años en los que puedes estar en la cárcel y a partir de esa cantidad de años ya salir, no vas a cumplir nunca una perpetua y te vas a quedar allí aunque tengas que cumplir por 100 asesinatos 500 años. Sin embargo, cuando estamos hablando de personas que ya tienen un currículum tan perturbador, a mí me resultaría harto extraño que alguien así pudiera en algún momento, entre comillas, curarse. Y no me meto con que hayan sido familias desestructuradas, que casi todos los temas suelen andar siempre comentando lo mismo, porque ha habido grandes asesinos y asesinas en la historia que han tenido una infancia absolutamente feliz. Sin embargo, estamos hablando de cuando ya has pasado unos límites éticos, morales y humanos. No lo sé, a mí me resultaría muy difícil entenderlo.
A ver, la justicia también dice, por lo menos en España, que si uno está perturbado mentalmente y ha hecho algo, no lo ha hecho voluntariamente, entonces no debe ir a la cárcel. Pero sí, tal vez debería estar recluido en un psiquiátrico. Lo que pasa es que hace ya muchos años que aquí se decidió que los psiquiátricos no eran un buen sitio para nuestros enfermos mentales, era mejor que estuvieran en casa. Así de vez en cuando ocurre que alguien mata, pues un chaval mata a sus abuelos y nadie sabía que los pobres estaban cuidando de un chico perturbado con el que ya no podían y en un momento de locura, de esquizofrenia o de lo que toque, pues se los ha cargado.
Tal vez el que esté fallando sea la justicia, ¿no?
Bueno, por lo menos el sistema sanitario sí, porque el tema de la psiquiatría es... En fin.
Hombre, desde luego, mejor en un psiquiátrico que dándole, pasándole la pelota al familiar, ¿no? Como, mira, aguántalo tú, que aquí no se puede curar. Bueno, nos vamos ahora a viajar a Argentina. Yolanda, nos vas a hablar de Cayetano Santos Godino, más conocido como el Petiso Orejudo.
Sí, vamos a trasladarnos no solamente a Argentina, sino a principios del siglo XX, que es cuando ocurre esta historia, que fue bastante famosa, que conmocionó muchísimo por los crímenes y sobre todo por el tipo de víctimas y el asesino en sí. El Petiso, para los argentinos, lo saben, argentinos y argentinas, sí, se refiere a personas que son pequeñas, tanto en edad como de tamaño. Y orejudo, no hace falta que expliquemos nada más, pero eran realmente las características físicas que más llamaban la atención. Cayetano Santos Godino, nació de... sus padres eran inmigrantes italianos, una familia numerosísima, y también vivió no solamente en la miseria, sino teniendo que soportar pues, agresiones, palizas de uno de sus hermanos y de su padre. Cuando tenía 15 años es cuando empieza su historia de grandes asesinatos, pero siempre había destacado por ser un chaval violento y también con tintes pirómanos. Cuando tenía 8 años ya empezó su primera escalada de asesinatos o intentos de asesinatos porque se llevó a un niño de 2 al campo y le estuvo golpeando la cabecita con una piedra. Con el ánimo simplemente sádico de asesinarlo, no había ningún trasfondo en principio sexual, y no lo llegó a matar porque alguien pasó por allí y le pilló. Y al igual que ese acto, tuvo 4 tentativas más con otros niños que intentó matarles de la misma manera, los llevaba a descampados y los intentaba asesinar a golpes. Y afortunadamente para esos niños, aunque claro, el trauma ya no se los quita a nadie, pasaba alguien por allí y lo evitó. Y fue, como he comentado antes, en el 2012 cuando ya, digamos, llegó al estrellato de los asesinatos, porque cometió en el mismo año 3 crímenes brutales sobre niños también. Un niño de 13 años que le dio una paliza y finalmente estranguló a una niña de 5 a la que prendió fuego y que falleció a causa de las heridas y que él estuvo mirando como la niña se prendía viva. Y una niña de y un niño que tenía 3 añitos que secuestró en la puerta de su casa. Este niño apareció también en un descampado, le había golpeado, le había estrangulado y le clavó en la sien un clavo. Obviamente todo esto para la sociedad de entonces marcó muchísimo. Fue denunciado porque le habían visto, ya le tenían fichado, como que era un chavalito que iba a por niños, que se los llevaba y que aparecían muertos. Le arrestaron, la opinión pública estaba aterrorizada, la policía lo que no querían es que esta persona, obviamente, volviera a pisar la calle. Lo que pasa es que tenía 15 años y un aspecto absolutamente infantil. Las fotografías son muy sorprendentes porque es como un chiquillo, a pesar de que tiene 15 años y que podía parecer más grande, es un chiquillo con este currículum ya criminal tan abultado. Durante el interrogatorio confesó, sin ningún tipo de remordimientos, que él había cometido todos esos crímenes y dio todos los detalles que pudieran necesitar para, desde luego, condenarle. Fue directamente a un penal, estuvo rondando por varios penales y finalmente creyeron, por unos estudios psiquiátricos, que Cayetano no estaba en su sano juicio y le metieron en una cárcel psiquiátrica. Incluso le llegaron a recortar las orejas, pensando que esas orejas tan desmesuradas, ese aspecto físico de su cuerpo, podía ser también uno de los motivos por los que él actuase de esta manera. Finalmente se le metió en una cárcel y murió en 1944. Hay varias teorías de cómo murió. Una de ellas es que, bueno, pues tenía una úlcera y esa úlcera finalmente le llevó a la tumba. Sin embargo, parece ser que en esta cárcel había unas mascotas, unos gatitos. Ya sabemos que este tipo de los criminales y luego toda esta gente lo vemos muchas veces y son historias que bueno, yo he leído y he visto, que, digamos, vuelcan sus emociones, en este caso sobre unos gatitos, que a Cayetano no se le ocurrió mejor idea que torturarlos y matarlos. Con lo cual, Santos Godino apareció un día en su celda con una paliza y una hemorragia interna que acabó con su vida. Desde luego fue uno de los primeros casos de asesinos en serie de la criminología de Argentina y muy perturbador, tanto que luego, bueno, pues ha dado lugar a principios de siglo a que ten cuidado, que puede llegar el petiso a, como aquí hemos tenido el sacamantecas, el hombre del saco y tantos otros casos que por desgracia se repiten en tantos países de criminales que se ceban con niños y que terminan siendo leyendas.
Bueno, posiblemente lo que voy a decir ahora, muchos lo discutan o muchos me critiquen por ello, pero tal vez este hombre lo que recibió es un merecido, ¿no? Al final. Eso es lo que yo pienso.
Es una carambola de la justicia, realmente. Si fue por una paliza de los internos porque había matado a unos gatitos, que es casi ridículo, aunque yo también pienso que a mi gato le pasa algo y no sé cómo podría actuar, pero desde luego es una carambola de la justicia bastante extraña, sí.
Bueno, no nos vamos a mover de Sudamérica y vamos a irnos a Colombia, donde vivió un hombre llamado Pedro Alonso López, más conocido como el monstruo de los Andes. ¿Quién era ese señor, Yolanda?
Pues otro elemento, desde luego. Este hombre, como bien has dicho, nace a mediados del siglo XX, en 1948. Son 12 hermanos más, son 13, y cuando su padre muere, siendo él muy niño, su madre se ve obligada a prostituirse para poder sacar adelante a tanta prole. Parece ser que él se marchó de casa con 8 años. Hay un montón de anécdotas que hablan de que probablemente estuvo intentando violar a una de sus hermanas, que las acosaba y su madre le echó. También que su madre, he llegado a leer, cosa que luego en otros documentales lo desmiente totalmente, que mantenía con sus hijos una muy férrea posesión y que no les dejaba hacer nada, y en el caso de este chico, de Pedro, no lo pudo soportar. El caso es que con 8 años este niño se fue a la calle. Se fue a vivir a la calle y claro, con 8 años acabas juntándote con pandillas. Pandillas y chavales en unas condiciones, pues como él, pandilleros, y sobre todo la violencia. Ahí es donde empieza a fumar droga, bazuco, que es una mezcla muy tóxica para consumir la cocaína. Con 12 años resulta que le adopta una familia norteamericana. Parece que el destino le quiere dar una oportunidad y esta familia pues le cuida y durante 3 años vive lo que podría ser casi una infancia normal y feliz. Pero resulta que es que su profesor abusa de este niño y él se escapa. En la calle ya había sido también forzado en alguna ocasión. Vuelve a la calle, se convierte en un pendenciero, en un ladrón de coches y acaba con 21 años en la cárcel. En la cárcel es condenado a 7 años de prisión y al poco de estar allí, resulta que le vuelven otra vez a agredir, le vuelven otra vez a violar y él lo que hace es tomar la venganza y asesina a estas personas y por ello le condenan 2 años más. O sea que, pero no, con 9 años de prisión vuelve a salir. Desde luego puedes pensar que qué vida tan triste la de este chico que con menos de 21 años ha entrado a la cárcel, ha sido violentado, agredido, ha tenido una sola oportunidad y en esa oportunidad le violan, pero desde luego se te va la empatía por la ventana cuando este hombre lo que comienza es asesinar niñas. Se ha transformado él también en un violador y en un asesino. Elige mujeres muy jóvenes, prácticamente no llegan a ser ni niñas, como en el caso del petiso, pero tampoco son ya mujeres, generalmente están ahí en el límite, tienen todas unos aspectos muy, muy similares, por eso también es una de las maneras de llegar a él, porque va eligiendo a sus víctimas, como él llama, a sus muñecas, que son niñas casi adolescentes, con rasgos indios, y las secuestra. Es en los años 70 cuando ya empieza a tener, a incrementar constantemente este currículum de violaciones. Él empieza en Colombia, pero se traslada a Perú, de Perú a Ecuador. El caso es que se convierte en un asesino en serie. De hecho, es uno de los asesinos considerados también que más muerte tiene a sus espaldas. Una de las cosas que más le gusta es hacer sufrir a la víctima y de manera terrible. Eso le quiera, le conduce a una excitación sexual, las secuestra, las tortura, las agrede sexualmente y las da muerte. Pero no solamente se conforma con eso, sino que va acumulando muertos de niñas, o perdón, niñas muertas, mejor dicho, que las viste y las trata como muñequitas. Tiene tumbas abiertas en las que las junta como si fueran una colección. Él va saltando de un lugar a otro y va dejando un reguero de muertes absoluto. En Perú, en un mercado, intentó secuestrar a una niña y le apresaron, le apresó el pueblo. Le torturaron, le desnudaron, le enterraron con la cabeza afuera y rociaron de miel la cabeza con el ánimo de que venían los bichos y se lo comieran. Y llegó la policía y le salvó en extremis. Pero quedó también en la cárcel, quedó libre. Con una serie de asesinatos después, en Perú ya le detienen, pero claro, en Perú tampoco saben muy bien exactamente qué hacer, es un marrón que se quieren quitar un poquito de encima, acaba de nuevo en Colombia, va por diferentes cárceles. El caso es que este señor ya tiene a sus espaldas más de 300 asesinatos. Él, cuando ya es por fin detenido en Colombia, ya le detienen, le van a condenar. Él está contando constantemente y de una manera muy tranquila cómo le gustaba jugar con estas niñas, cómo le gustaba asesinarlas justo al amanecer, cómo las va estrangulando y cómo finalmente las viola y las mata. Cuando está frente a la justicia colombiana, obviamente la gente empieza a pensar si realmente lo que es un loco. Porque claro, es que estamos hablando de un reguero de 100 niñas en cada país. Y él cuenta además dónde están esas tumbas y en esas tumbas se empiezan a encontrar esa colección de niñas muertas. Finalmente le ingresan en la cárcel, estuvo en varios penales, pero termina en un centro psiquiátrico. En este centro psiquiátrico evidentemente pues le están estudiando, pero no se sabe por qué después de cumplir los 14 años de prisión y 4 años en un centro psiquiátrico, nadie sabe por qué, le dan el alta y se acaba en la calle. Hay una vez más que aparece este hombre que va a ver a su madre con el fin de pedirle dinero, cuando ella prácticamente piensa que lo que va es a matarla. y desaparece. Una persona que ha cumplido apenas 15 años y que tiene más de 300 niñas muertas a sus espaldas, le ponen en la calle y quién sabe, porque puede que esté todavía vivo, si el vecino no pueda ser este hombre, Pedro.
Bueno, y una vez más vemos que se repite la historia, ¿no? Sin saber por qué, lo sueltan y listo, y que siga haciendo lo que estaba haciendo. Bueno, otra pregunta para todos los esféricos. ¿Tiene que ver su pasado para actuar así en su presente? Yo creo que no. No sé qué pensáis vosotras.
La verdad es que de todos los casos que hemos estado viendo, los que hemos visto por lo menos nosotras, y no hemos hecho un estudio exhaustivo, pero en todos hay familias desestructuradas, niños maltratados, no deseados, violados por sus padres, por sus hermanas, humillados, en todas, pero todos chicos, excepto un caso que es el que contaré yo ahora, en general todo hombres. Y comentaba, estos días he oído simplemente la infancia de una famosa cantante francesa, que ella también fue abandonada por su padre cuando nació, fue criada con vino, porque no tenían leche, fue criada en un prostíbulo, y sin embargo no llegó ni a asesinar, ni a matar, ni a nada por el estilo, pero creo que fue querida. Tal vez sea esa la diferencia.
Tal vez porque yo conozco personas con un pasado muy duro, y sin embargo, pues son grandes padres o grandes madres, grandes esposos o esposas, grandes amigos o amigas. O sea, por eso yo digo que no creo que tenga mucho que ver. Es decir, puede influir, ¿no? Pero que hay algo más que determina que esa persona sea como este tipo de monstruos, ¿no? Que sea un asesino. Vamos a continuar. Nos hablabas de alguien que se dedicaba a matar solo hombres. Y podríamos pensar, bueno, que esta lista terrorífica de asesinos en serie está formada solo por hombres, pero a veces la apariencia de nuestro vecino o de nuestra vecina, esa apariencia dulce, puede, pues, esconder una vida terrorífica, ¿verdad?
Una mujer joven, atractiva, Aileen Carol Pittman, que luego fue adoptada por sus abuelos y se queda con el apellido de ellos, Aileen Wuornos, así es conocido el caso. Es sumamente conocido porque han llegado a hacer una película, muchos documentales sobre ella, pero no venimos a descubrir nada, venimos a analizar qué clases de vecinos podríamos encontrarnos y historias tremendas, ¿no? Entonces la historia de Aileen, que no se cuenta entera en la película, ni mucho menos, empiezan al final de ella. Fíjate, sus padres se casaron cuando tenían 14 y 16 años. Ya tenían un niño y ella, la madre, ya estaba embarazada de Aileen, con 14 años. Su padre fue encarcelado antes de que ella naciera porque ya había cometido delitos sexuales con niños. Y más adelante tuvo un diagnóstico de esquizofrenia y se suicidó en la cárcel. Imagínate. Si hay algo de genética aquí que se puede heredar, lo que heredó esta niña, ¿no? Y su hermano. Su madre, además, los abandona y los abuelos los adoptan. Y los crían junto con sus otros hijos, de tal forma que Aileen y su hermano creían que sus abuelos eran sus padres y que su madre era su hermana. Ya por confundir un poco más. El abuelo era alcohólico, era maltratador, les pegaba a diario, e incluso dicen que después de pegarles, pues tenían que limpiar el cinturón con el que les pegaba, ya como una forma de humillación total. Entonces Aileen, que no se sentía en absoluto, claro, querida por su abuelo, empezó a los 11 años ya a intercambiar relaciones sexuales con otros chicos mayores por cigarros, drogas, alcohol, con 11 añitos. Y también porque se llevaba muy bien, muy bien, muy bien con su hermano, que era un año mayor que ella, pues de mutuo acuerdo, o sea, consentido, pero se acostaban. El resto, en fin, muere su abuela y el abuelo los echa de casa. Que por cierto, el abuelo también se suicidó, ya de paso. Pero antes de eso, antes de escaparse, un amigo de su abuelo, que era pedófilo, la violaba y la dejó embarazada. El niño fue dado en adopción. La llevaron a un centro de estos donde daban a luz mujeres solteras y fue dado en adopción. Una vez se escapa, se va a vivir a Florida. Necesita calor, huye de casa, no quiere saber nada, pero no sabe hacer otra cosa más que prostituirse. Llevaba haciéndolo desde los 11 años y sigue haciéndolo. Tiene 15 años, es muy joven, es atractiva y a los 16 se casa con un hombre que tiene 70 años. Vamos, algo muy normal. Al mes ya pegaba palizas a su esposo con el bastón de él. Y a los 9 meses el pobre hombre lo había denunciado todo y estaba pidiendo el divorcio. Siguió prostituyéndose, pero fíjate, con 20 años muere su hermano y la vida le da una oportunidad. Es que hay tantos paralelismos con las historias que estamos contando. En sí. Este caso, el seguro de vida de su hermano son $10,000 a favor de ella. Pero le da igual. Sigue en lo mismo. Tiene la oportunidad de rehacer su vida, de rehacerla, o si quiere seguir en la prostitución, por lo menos montar una casa y tener una vivienda. Pero no, ella sigue. Vive en las carreteras, duerme en los bosques, vive en un remolque o vive en un coche, se lava en una gasolinera o donde encuentra, y así va aguantando y va ganando bastante dinero prostituyéndose. Supongo que los 10.000 euros se los gastaría, y me imagino que la adicción a las drogas le costarían mucho dinero. Encuentra a una mujer años después y se enamora de ella, pero la arrastra a la vida que ella lleva, una vida nómada otra vez. Lo que pasa es que Aileen ya en ese momento ha perdido su juventud, no atrae a tantos hombres, tantos clientes, no le resulta tan fácil ganar dinero, cree que tiene que mantener a su pareja, y de repente un día, y con una pistola en la mano, un hombre, cuentan, intenta forzarla más de lo que toca, más de lo que ella quiere, cree que la quieren violar y lo mata, le dispara. En un año repite esto con 7 hombres más. Los 7 la quieren violar cuando ella está en una parada de una autopista, vamos, en la autopista o en la carretera haciendo autostop, y se paran y les dice: me acuesto contigo por dinero, y luego ellos la quieren violar. O ya se le ha ido, empieza a distorsionar su mente por el exceso de drogas, de alcohol y de todo lo que está tomando y de todo lo que le ocurre desde niña. Pues yo creo que se le va a la cabeza, claro.
Desde luego.
Mata a 7 de los 7. Además, hay uno que es un hombre que ya está jubilado y que está muy implicado en la vida religiosa, y parece que solamente quiere ayudarle, que no quiere hacer otra cosa. Ella va contando que tiene unos niños en California y que quiere, no sé, en California creo, que quiere llegar hasta ellos, y este hombre dice: yo te ayudo, pero ella ya lo que quiere es el coche y el dinero de cada uno de ellos. La pillaron porque con uno de los coches tuvieron un accidente y una pareja de ancianos les vieron a las 2 mujeres. Y luego la policía, al encontrar ese coche con esa matrícula que pertenecía a un hombre que había muerto, porque encontraron los cadáveres todos en un bosque, 6 de 7 cadáveres, uh-huh. O sea, 6 de 7 hombres aparecieron muertos en un bosque. Y entonces la matrícula del coche este tenía, el coche tenía una huella de ella, tenía en la manilla de la puerta. Y por otro lado, también la relacionaban porque había ropa que había vendido a una tienda de estas de empeños, y objetos a una tienda de empeños, y también había huellas de ella. y estos objetos eran de los hombres que habían muerto. Entonces no tenía escapatoria, estaba todo unido. Los testigos del accidente dieron una descripción y sus fotos aparecieron ya en toda la prensa, en la televisión, en todo, y ya las cogieron. A partir de ahí la cabeza se le fue totalmente. Ya empezó a decir que todo había sido un complot, que la policía sabía que ella había matado al primero, pero que querían que fuera una asesina en serie para que librara al mundo de esos malnacidos que la habían intentado violar, que luego dijo más adelante, porque estuvo 12 años en el corredor de la muerte, hasta que por fin la ejecutaron en 2002, recientemente, hace 16 años, o 17. Pero también dijo que la policía realmente le había dejado hacer todo eso para luego sacar dinero contando la historia para una película de cine.
Vaya por Dios.
Todo el mundo a su alrededor sacó dinero con esa historia. La primera es su pareja, que aceptó dinero de la policía para hablar con ella por teléfono y que ella fuera confesando los asesinatos, que la pareja conocía, ¿eh? Su pareja los conocía, aunque no estaba nunca presente, pero era cómplice porque no la denunciaba.
Claro.
Pero a cambio de inmunidad y de dinero, pues fue, habló con ella por teléfono varias veces, ella estaba en la cárcel y fue, ella le dijo, no te preocupes, yo te protejo, le decía a Eileen, a su pareja, y de paso, pues claro, sí, yo maté. Lo confesó todo y acabó, pues eso, con una inyección letal en 2002. La primera mujer asesina en serie conocida en Estados Unidos. Y también llamaba mucho la atención entre la gente que de su entorno, sus compañeras de colegio, porque hay documentales que con toda esta gente, ¿no? Con sus compañeros de colegio, con sus amigos de entonces, con también les llamaba mucho la atención el tema de que fuera lesbiana. Fíjate que hoy en día es algo tan normal y dicen que en aquella época eso no existía. Entonces a lo mejor tener que ocultar eso o luchar contra esos sentimientos suyos que no estaban tan claros entonces también le abocó a matar hombres.
Podríamos estar hablando toda la noche de asesinos en serie. Desgraciadamente existen, existieron. Podríamos hablar, pues, en México, de los monstruos de Ecatepec, esa casa de los horrores. Podríamos hablar de Peter Kurten, del crimen de Almansa. Pero bueno, esto lo dejaremos ya para otro programa, porque nos quedamos sin tiempo. Ya para finalizar, Yolanda, ¿algo que decir al tema de esta noche?
Pues que me ha resultado durísimo, durísimo prepararlo, durísimo tener que leer tantas noticias, investigar, durísimo también comprender la vida que tuvieron muchas de estas personas, que son temibles, pero vaya, he tenido que protegerme mucho también las emociones y escuchando a Ana ahora contar algunas cosas a mí es que me parece perturbador, es tan perturbador que el ser humano sea capaz de hacer cosas tan increíbles y maravillosas y al mismo tiempo tan terribles, demenciales y que no tienen prácticamente ni nombre, porque es que no, todo lo que digamos siempre se nos va a quedar corto ante la magnitud de estas fechorías.
Ana.
Pues el motivo de este programa, ¿no? El miedo que da pensar que te puedes cruzar con alguien así, que lo puedes tener al otro lado de la puerta, en la casa de tu vecino, y que alguien puede estar siendo víctima en este momento. ¿Quién no ha escuchado alguna vez un golpe, unos gritos en una casa de un vecino? Aquí donde yo vivo, desde luego, ha ocurrido más de una vez. Y ha habido que llamar a la policía y siempre han llegado a tiempo, pero un día pueden no llegar. En este caso ya se han ido, ¿no? Pero ya se mudaron de aquí porque eran demasiados escándalos y no quisieron dejar dar más que hablar a la vecindad. Pero otro día viene alguien así con un aspecto más inocente y a la vuelta de la esquina está violando o está matando, o vuelves tú a casa y te encuentras con eso porque te ha tocado. Y es tan terrible y tan injusto y tan, y ya cuando esto va acompañado de torturas y de ensañamiento y de, bueno, eso ya pone, pues como decía Yolanda, me pone los pelos de punta, horroriza. Y es mejor, voy a leer, voy a verme una película de Disney a ver si se me va todo esto, porque yo esta noche no duermo.
Bueno, pues ya para poner punto y final, vamos a repetir las preguntas que nos podéis a las que nos podéis responder en nuestras redes sociales o enviándonos un email a redacción la4 con número esfera@gmail.com. ¿Debería existir una base de datos donde apareciera el nombre de este tipo de monstruos? ¿Hace la justicia lo suficiente para que estos no vuelvan a reincidir en sus delitos? ¿Se puede rehabilitar una persona así? O, por ejemplo, si tiene que ver su pasado para actuar así en su presente. Con esto nos despedimos. Buenas noches, Ana. La próxima semana, que sepáis que la próxima semana es el último programa de la temporada, ¿eh? O sea que os voy a dar las buenas noches, pero la semana que viene tenéis que estar.
Claro.
Bueno, aquí estaré. Pues bueno, firmes estaremos.
Claro, Benita. Como cada semana. Sí. Buenas noches, Ana.
Buenas noches, Eduardo y Yolanda.
Buenas noches, Yolanda.
Buenas noches, Eduardo. Ana, un beso. Ha sido terrible poder tener que compartir este tema contigo, pero desde luego un placer siempre.